TelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Con esta, la emisora favorita de la Serie Mundial 2021. Ponme la pelota. Esa corneta significa que vamos a tener un prejuego de 1 hora y 8 minutos. Sí, generalmente los prejuegos, pregames, como le dicen aquí, son de 15 minutos, pero a nosotros nos gusta exagerar todo un poquito más. 1 hora y 8 minutos para que arranque la Serie Mundial, vamos a estar con ustedes. Damas y caballeros, me acompaña aquí en el estudio. Bueno, primero vamos a presentarle al productorazo. Sí, aquí tenemos en el estudio al productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
Héctor, Héctor, Héctor. Héctor, 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 Héctor. H-E-C-T-O-R, H-E-C-T-O-R. Héctor, 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 Héctor.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el hombre que siempre da 100% y mucho más, Juan Pendaz.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
Y hablando de un viejo con mucha destreza, nuestro propio olímpico, Rafael García Toledo.
Aquí estamos y me dieron una buena noticia, que aparentemente con nosotros esta noche iba a ser compañero de Pepe en todos los juegos. Está uno de los grandes, y no solo es grande en tamaño, es grande en su profesión, el Jambi.
Muy buenas noches, gracias a todos ustedes, gracias a Carrillo, gracias a Pendaz, gracias a Pepe y gracias a Rafa por eso. Rafa, tú eres demasiado generoso con tus palabras.
No.
Eres demasiado generoso.
Oye, yo soy un hombre de experiencia y yo sé lo que en la Biblia dice, separar la cizaña de la mies. Y yo digo aquí, con la licencia que tiene alguien como yo, que hay que saber separar la miel del orine.
Bueno, yo les tenía esa sorpresa de Chambi, pero como uno aquí,
perdón,
uno nunca,
perdón,
está seguro. No, si viene o no viene. O
bueno, le doy las gracias a Pepe para tratar de pasarla aquí hoy bien, tratar de traer esta Serie Mundial, que es, para mí es un honor, de verdad que sí. Yo los he extrañado a todos ustedes y la pelota, a mí me encantan los deportes, pero la pelota es algo que llevo dentro. Bueno, creo que como todo cubano, nos gustan los deportes, pero ese es la picazón que todos tenemos. Y la verdad que una Serie Mundial muy interesante, donde van a participar 5 cubanos, señores. Hace rato que en una Serie Mundial no hay 5 cubanos envueltos. Aparte de otros cubanos que están metidos en la administración de los dos equipos. Así que para Cuba esto va a ser una buena experiencia.
Sí, señor. Y uno que se estaba diciendo que se lo iban a poner a jugar uno, a Jorge Soler, ¿no? Va a primer bate, ¿ok? De Atlanta, ¿ok? Designado por primer bate. Y los dos designados, cayó, son cubanos. Uh-huh. El el monto de Jordan Álvarez, que no sabe si el tipo hizo como el increíble Hulk, que pronto se pone grande. Y lo que ha hecho es tremendo hasta ahora.
Correcto. Bueno, el plan de batalla para hoy, para que todo el mundo esté claro, vamos a comenzar con la MLB. Luego, fútbol, soccer. No hay mucho en el fútbol, pero sí hay que repasar un par de cositas. Baloncesto de la NBA para terminar la primera media hora. En la segunda media hora, Put Me In Coach, vamos a hablar de la Serie Mundial. NFL, porque vamos a hablar otra vez de lo que está pasando en el fútbol profesional de los Estados Unidos. Y por último, los Sultanes del Swing. Hoy vamos a tratar de hacer contacto con Omar Tigres allá en el Vedado para que nos hable de sus pronósticos de la Serie Mundial 2021. Muy bien, vamos a pedirle ahora a Mr. Juan Pendaz que nos ponga la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, según mis cálculos, falta exactamente una hora y tres minutos para el primer lanzamiento de la Serie Mundial 2021 desde Houston. Los Bravos de Atlanta representando al viejo circuito contra los Astros. Ya tenemos las alineaciones, tenemos los lanzadores. En realidad los lanzadores los teníamos desde el domingo, los hemos estado dando. Y por supuesto ya les dijo Rafael, y les dijo este servidor en el noticiero de las 6, que hay un total de 5 peloteros cubanos en esta Serie Mundial, 3 de ellos como titular esta noche, incluyendo Jorge Soler, que se perdió el campeonato de la liga porque dio positivo al COVID-19, pero está incluido en la alineación esta noche de primer bate. Y también, por supuesto, el actual jugador más valioso del campeonato de la Liga Americana, Jordan Álvarez, el cuarto pelotero nacido en Cuba, galardonado con este premio, y Yulieski Gurriel, el recién coronado campeón de bateo de la Liga Americana. Todos ellos en el partido de esta noche. Así que, caballeros, ¿alguno de ustedes quiere dar la alineación de los visitantes Bravos de Atlanta?
Bueno, si quiere yo arranco con eso.
Háganos el honor.
Muy bien, tenemos designado a Jorge Soler, del cual hablamos hace un minuto, jugando la primera base, Freeman, la segunda base, Alvis, la tercera base, Riley, Rosario está jugando el left field, Duval el center field, de Arnau es el receptor, Penderson el right field, y el último bateador es Swanson, que es el campo corto. ¿Okay? Así que con eso van a arrancar el pitcher. Como ya Pepe ha dicho muchas veces, es Charlie Morton. ¿Okay? Así que con eso vamos.
Déjame la de Houston, después regresar. Vamos a hablar también de las alineaciones después, Rafael. En Houston, Altuve será el primer bate, seguido por Michael Brantley, que estará jugando el jardín izquierdo. Alex Bregman será la tercera base. El hombre que va a limpiar las bases, el señor Jordan Álvarez. Lo sigue Carlos Correa, que estará bateando número 5. Kyle Tucker estaría en el jardín derecho, bateador zurdo. Yulieski Gurriel en la primera base. Y una sorpresa interesante para el equipo de Houston, en el jardín central será Chase McCormick, y en la receptoría un señor catcher, el señor Martín Maldonado, que desafortunadamente está en la misma liga, o sea, pertenece a la misma liga de Salvador Pérez, pero bueno, eso es tema para otro tiempo. Yo lo que quiero traer la colación a ustedes, ustedes saben que yo soy bien, pero bien, bien seguidor de Charlie Morton. Es increíble lo que este hombre hace. Cada vez que va a un equipo, ese equipo va a los playoffs. Pero, obviamente, él es uno de los que ayuda a que el equipo vaya a los playoffs. Y a mí me encanta el que él abra esta noche. Tal vez sale y le hacen 60 carreras, pero es un hombre que tiene experiencia. No sé qué pensarán ustedes.
Bueno, Charlie Morton en su carrera profesional tiene 16 prestaciones en la postemporada, 7 victorias, 4 derrotas, efectividad de solo 3.45, 76 innings lanzados, 86 ponches en su carrera profesional, Charlie Morton, con todos los equipos.
Con todos los equipos, un equipo interesante. También una cosa que estoy viendo aquí en los lineups y es para ambos, ¿eh? Usted ha visto cómo han mezclado los derechos y los zurdos. Y digo esto porque me va a llevar al punto de que, a pesar de que la pelota se está convirtiendo en una pelota, y ayúdenme en esta palabra, cibermétrica, los dos managers que están aquí manichando hoy son personas como que decimos de la vieja escuela. Tenemos a Brian Snitker, que es nuevo, o sea, es un hombre que lleva 2 o 3 años, pero al mismo tiempo lleva con la organización 40 años. Y es un hombre que ha tomado esa alineación y no la ha cambiado, no la ha cambiado. Y Dusty Baker, ¿qué se puede decir de Dusty Baker? Dusty Baker es más experiencia que Dusty Baker, no la tiene nadie. En otras palabras, no creo que en estos dos equipos los muchachitos o los nuevos genios de la pelota ofensiva hayan tenido que ver algo. Pueden ser que hagan su aporte, pero las palabras finales las tienen estos señores. No sé qué es lo que ustedes opinan.
Bueno, yo creo que simplemente ellos no saben ni siquiera bien lo que las distintas cosas, la cibernética, porque nunca se han estudiado. Entonces, es como el abejón, el zángano, uh-huh, que de acuerdo con la ley aeronáutica no puede volar, pero como el zángano no sabe aeronáutica, vuela. Entonces, estos señores, una cosa muy curiosa hoy en este par de señores. El manager de Atlanta tiene 66 años, uh-huh, y el de los Astros tiene 72. Y usted suma esas dos edades y es la pareja más vieja que está en una serie mundial de manager en toda la historia de las Grandes Ligas.
Interesante, 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 interesante. La verdad que y cuando digo eso, porque usualmente cuando se hablaba de la pelota, uno decía tienes que tener el balance de un zurdo y un derecho y un zurdo. Y hoy está lanzando un derecho y está lanzando un zurdo. Por los Astros está lanzando Framber Valdez, que es zurdo. Ahora bien, eso no le importó a Brian Snitker. Brian Snitker le importó que este es el equipo que lo ha llevado a él a la Serie Mundial. Y si Freddie Freeman es su segundo bate, va a ser segundo bate contra un zurdo, contra un derecho o contra un marciano. Eddie Rosario va a jugar con quien sea. Peterson va a jugar. ¿Por qué? Porque esos son tres peloteros. Son zurdos, pero no importa, no importa. Ellos tienen que estar en el line-up. Y lo mismo pasa con el equipo de Houston.
Bueno, Rosario es el actual jugador más valioso del campeonato de la Liga Nacional. Él le batió muy bien a los zurdos de los Dodgers. Así que, pero otra cosa que yo estoy seguro que estaban pensando los dos managers. Ustedes han visto que en esta postemporada, generalmente en la postemporada, pero más esta, el pitcher abridor a veces dura solamente 2 innings. Uh-huh. Entonces traen, si el abridor fue un derecho, van a traer a un zurdo. Y luego inmediatamente van a traer a otro derecho. Y luego van a traer a otro zurdo. Y así te van a tener. Los Dodgers en varias ocasiones usaron 9-10 pitchers en un partido de 9 entradas en esta postemporada. Y así fue justamente como barajearon la cosa. Derecho, zurdo, derecho, zurdo, derecho, zurdo. Entonces, en vez de tener 2 zurdos consecutivos o 2 derechos consecutivos, ambos managers, sabiendo muy bien que esa va a ser, porque en los playoffs uno siempre saca un pitcher antes de tiempo en vez de dejarlo que le den palo entre 4 o 5 innings si no está lanzando bien. Así que si algo no marcha bien con Framber Valdez, y recuerden que lanzó una obra de arte contra los Medias Rojas de Boston en su más reciente apertura, pero si algo no va bien con él, lo van a sacar casi inmediatamente.
Oh, sí, yo creo que sí. Esto, Primero, estamos viendo una serie donde van a ir 20, cada equipo carga 26 peloteros.
Correcto.
Y de esos 26 peloteros, pues un equipo creo que lleva 14 y el otro lleva 13 lanzadores.
Correcto, así mismo. Así mismo.
O sea que hay, como decimos ahí, para hacer dulce.
Compara eso con la Serie Mundial 1975, por ejemplo, que llevaban a 8 o 9 pitchers. ¿Eso es todo?
Eso ya los lanzadores sí se ha sido. Pero y luego, al mismo tiempo, los lanzadores hemos visto que están trayendo lanzadores zurdos y están trayendo lanzadores derechos. Creo que va a ser una Serie Mundial interesante porque dos equipos, vamos a ser sinceros, yo personalmente, no sé ustedes, yo no pensaba que ninguno de estos dos equipos llegaba a la Serie Mundial. Yo le daba a los Dodgers o a San Francisco en la Liga Nacional y en la Liga Americana, honestamente, pensé que repetía el equipo de Tampa, pero no fue así. Son dos equipos que están ahí porque han, como decimos nosotros en el argot cubano, han guapeado y han llegado donde han llegado. Están calientes los dos. Creo que Atlanta tiene un extra motivito y les voy a explicar cuál es esa ciudad. El señor, como dice Pepe, Robertico Manfred, les quitó el juego de las estrellas, que para mí fue algo honestamente bochornoso y ofensivo para la ciudad de Atlanta. Los negocios de Atlanta no tenían culpa y las excusas que dieron, de las cuales no voy a estar hablando, fue una estupidez. Entonces ahora ellos dijeron, bueno, no nos diste el juego de las estrellas, pero tienes ahora que comerte la lengua y dejarnos que juguemos aquí en casa lo que tú nos quitaste. Así que por eso yo creo que hay un extra motivo en el equipo de Atlanta. También tenemos aquí en estos lineups individuos interesantísimos como Jock Peterson. Esta es la cuarta Serie Mundial, ¿no?
Sí, ¿te acuerdas que comenzó con los Dodgers?
Exacto,
sí.
Creo que esta es la cuarta Serie Mundial que él participó, cuarta, quinta serie seguida que él. Al mismo tiempo tenemos un muchacho que Rafael lo aconsejó bien, porque él quería quedarse aquí con el equipo Miami y Rafael le dijo, no muchacho, no hagas eso, haz las maletas y vete. Y vemos que Adam Duvall, que comenzó aquí con el equipo local, está en este momento jugando el jardín central para el equipo de Atlanta. O sea que y el mismo Rosario ya cayó en un equipo championable.
Correcto. Caballeros, yo les prometo que vamos a regresar con el béisbol de las grandes ligas dentro de poco, pero hay otros temas. Vámonos rapidito al balompié, fútbol, soccer.
Oh, tengo que oírlo.
The name of the game.
Bueno, esto va a ser rapidito porque hoy comenzó una rarísima jornada de entresemana después de la victoria del Real Madrid en Barcelona durante el fin de semana en el Clásico. Ambos equipos van a jugar mañana otra vez. Están furiosos porque ninguno de ellos se pudo recuperar del encuentro más importante. Ambos van a jugar mañana a las 3 de la tarde, hora de Cuba, el Real Madrid en casa contra el Osasuna de Pamplona. Mientras que el Barcelona está en la capital española, pero no contra el Real Madrid, va a jugar contra el Rayo Vallecano a la 1 de la tarde, hora de Cuba. También el Sevilla contra el Mallorca y el Real Betis contra el Valencia mañana a las 2 de la tarde. Hoy hubo 3 partiditos, ninguno de ellos nada del otro mundo, pero sí los voy a mencionar. El Villarreal de Castellón empató en casa 3-3 contra el Cádiz. El Español de Barcelona empató 1-1 contra el Athletic Bilbao y el Alavés, otro equipo vasco, derrotó al Elche 1-0 para comenzar esta rarísima jornada de entresemana. Y no es el único país que está celebrando partidos de fútbol durante esta semana, aprovechando que no hay Champions League. Mañana juega la Sampdoria de Génova contra el Atalanta. No Atlanta, Atalanta. Así es. En la Liga Italiana, el Inter de Milán contra el Empoli, el Lazio de Roma contra la Fiorentina, y la Roma contra el Cagliari, y también en Francia, el Nice contra el Olympique Marsella. Y no sé si Chambi tuvo la oportunidad de ver Real Madrid-Barcelona el domingo a las 10:30 de la mañana.
Sí, lo vi. Sí,
¿así lo viste? Sí, ¿qué lo te vi. Pareció el partido?
Al principio me pareció un juego un poco bastante aburrido. No, yo soy, tú sabes, que no, yo soy en esto, soy un neófito, pero es importante siempre ganar al principio de la temporada.
Por supuesto que sí.
Pepe, pero estoy decepcionado porque yo pensé que ibas a dar los equipos de Alemania.
Sí, también
los o hay. Los de
bueno,
Grecia.
Okay. Te voy a complacer porque mañana el partidazo en la Copa Alemana, oye bien, para que luego no me digas que no lo pronuncié bien.
Okay.
El Bayern de Múnich de visita contra el Borussia de Mönchengladbach. ¿Viste? ¿Viste? Y el Fortuna Düsseldorf contra el Hannover 96.
Ahora sí estamos entrando en cancha.
Y para completar la jornada en España el jueves, y yo le prometo que ya esto va a ser lo último que van a escuchar de fútbol hoy, en la Serie A en España, el Atlético de Madrid contra el Levante. El Granada se enfrenta al Getafe. Mira que ese nombre casi que es alemán.
Getafe.
Okay. Y la Real Sociedad de San Sebastián contra el Celta de Vigo. Eso es el jueves. Mientras que el Nápoles recibe al Bolonia en el estadio Diego Armando Maradona.
Okay.
¿Así se llama? Okay. Yo no se lo puse. Yo no se lo puse. Okay. Y recuerden que todo continúa este fin de semana. Hay más jornadas en todas las ligas principales del planeta. Y, por supuesto, la próxima semana hay Champions League. Nos estamos adelantando un poquito, pero la Champions League reanuda la próxima semana con su cuarta jornada. Partidazos, el Dinamo Kiev contra el Barcelona, el Manchester United contra el Atalanta, oyeron bien, el Chelsea contra el Malmo, el Villarreal contra el Young Boys, Sevilla contra el Lille. Hay que esperar hasta el miércoles cuando los dos equipos madrileños, el Atlético de Madrid en Inglaterra contra el Liverpool y el Real Madrid en casa contra el ucraniano, y esto te va a gustar, Shakhtar Donetsk.
Eso, la verdad que... Pepe dándonos aquí una clase de ¿cómo se llama esto? De fonética.
Muchachos, lo que yo he tenido que practicar para tratar de pronunciar estos nombres tan raros. Mira, el Ajax Amsterdam, ¿viste? Ajax es para un jabón de eso, para limpiar el baño.
No, y ahorita este cae uno que es el Platetacos.
Era el Panathinaikos. Un héroe griego.
Sí, Panathinaikos. Eso es lo que tenemos en el fútbol.
Eso es lo que tenemos en el fútbol. Y Mr. Juan Pendaz, nos vamos rapidito ahora a tu deporte favorito, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, tengo dos expertos de la NBA, así que lo mío va a ser muy breve. La NBA está respetando el primer juego de la Serie Mundial y solamente puso 5 partidos esta noche en la cartelera del baloncesto profesional. Y acuérdense, acaba de comenzar la temporada, perfectamente bien pudo haber metido, pero voy a dejar que los expertos hablen de este tema. Adelante, Chambi y Rafael.
Bueno, yo voy a dar los resultados de lo que pasó anoche brevemente. Okay, daré algunos jugadores cuánto anotaron, cuando es algo más o menos de primer orden. Y el resto se lo dejo a Chambi, porque es una herejía, estando Chambi aquí, que yo me ponga a combate. Chambi y Pendaz son los individuos que yo hago como la princesa esta de Japón que se casó con un plebeyo y le devolvió todo a la corona con ese, con su dinero, su joya, su cosa, y déjeme con mi muchacho. Muy bien. Bueno, anoche los Celtics de Boston lo ganaron 140-129 a los Hornets de Charlotte. Eso fue en tiempo extra. Y Jason Taylor anotó 41 puntos para Boston, para felicidad de Pendaz. Milwaukee, los Bucks le han ganado 119-109 a los Pacers de Indiana. El equipo de Atlanta, no Atalanta, le ganó 122-104 a los Pistones de Detroit. Los Nets de Brooklyn se impusieron 104-90 a los Wizards de Washington. El equipo de Miami le ganó 107-90 al otro socio de aquí de la Florida, a Mayer de Orlando. Jimmy Butler anotó 36 puntos para Miami. El mejor anotador para Orlando fue Jalen Suggs, con solamente 15 puntos. En otro partido, los Bulls de Chicago, que están mandados a correr, le ganaron 111-108 a los Raptors de Toronto. El equipo de New Orleans, los Pelicanos, le ganaron 107-98 a Minnesota. Los Cavaliers de Cleveland le ganaron 99-87 a los Nuggets de Denver. Y finalmente, los Clippers de Los Ángeles se impusieron 116-86 al equipo de los Trail Blazers de Portland. Dale, Cham.
No, yo creo que los juegos Miami jugó con equipo inferior. Yo creo que Miami, Héctor me estaba preguntando qué yo pensaba. Yo creo que van a llegar bastante lejos. No sé si van a ganar el campeonato, pero por la fuerza que tienen. Es un equipo fuerte, un equipo que juega muy duro, por lo tanto, le da un dolor de cabeza al equipo contrario y pueden anotar. Sobre todo que están trayendo a este muchacho a Hero, lo están poniendo de sexto hombre y no lo están haciendo, no lo están empezando, cosa que a mí me gusta. Pero el equipo yo creo que este año a seguir es el equipo de Chicago. Es un equipo que está en subida. Ellos tienen un tremendo entrenador que es Billy Donovan. Recordemos que Billy Donovan estuvo con Pitino, que Billy Donovan ganó dos campeonatos con el equipo de la Florida. Sí, exactamente. Lo único de la Florida sí era darle la pelota a Billy Donovan. Billy Donovan se encargaba de montar un equipo tremendo, ¿no es verdad? Felicidades. Después fue por los profesionales y montó un buen equipo allá en Oklahoma City. Ahora está en Chicago. Y en Chicago lo que ha hecho, primero antes que todo, uno de los jugadores que a nosotros nos encantaba, Rafael, que era Nikola Vucevic, que tanto dijimos que los queríamos aquí en Miami. Bueno, fue uno de los primeros que él se llevó para allá. Tiene, en mi opinión, lo que le llaman aquí un superestrella, un superastro, que es el señor Zach LaVine, un gran anotador, juega defensa. Yo diría que está probablemente entre los 12 o 15 mejores jugadores de la liga, y ha ido armando un equipito muy, pero muy, muy interesante. Cleveland, dame una cosa, yo creo que él pueda ganar, no ganarla, pero sí puede hacer ir a los playoffs, porque ya que ellos tienen el problema que están en la misma división de los Bucks de Milwaukee, el equipo que todavía para mí sigue siendo, como decimos, el macho. Yo creo que mientras ese muchacho Antetokounmpo se esté jugando, ese equipo va a estar bueno. Miami le va a dar una... Y al mismo tiempo tenemos la novela, las dos novelas, la novela de Filadelfia y la novela de New Jersey, donde cada equipo tiene dos jugadores de los que empiezan que no están jugando. Ben Simmons en Filadelfia y Kyrie Irving, que no está jugando en New Jersey. Vamos a ver qué tiempo dura eso, pero mientras tanto, la liga, el oeste, increíble cómo se ha ido moviendo el balance de una para la otra. Antiguamente tú decías, no hay ningún equipo del este que le pueda ganar al oeste. Bueno, ahora yo creo que hay tres o cuatro equipos del este que puedan competir bien con el oeste con la conferencia del oeste.
Y sigue, es una cosa que está progresando en ese sentido, o sea, no es estática. Uh-huh. Esto se empezó hace unos añitos, poco a poco la gente se ha molestado y ha dicho, espérate un momentico. Sí. Nosotros no podemos ser los eternos perdedores.
De acuerdo.
Ahí está la musiquita, damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen, todavía falta mucho. Put Me In Coach, la NFL, y los Sultanes del Swing, y por supuesto, el primer juego de la Serie Mundial. Todo eso en las próximas horas de programación aquí por Radio Martí. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el segundo juego de la Serie Mundial 2021, los Bravos de Atlanta contra los Astros de Houston. Recuerda, este miércoles 8 p.m., el segundo juego de la Serie Mundial, Atlanta contra Houston, y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Muchas gracias a Jeff Fogerty por prestarnos esta cancioncita tan bonita que se llama Center Field. El number one, Tony Simón, en este momento detrás de los controles en la esquina caliente. Todavía tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Tenemos a Rafael García Toledo, vía telefónica. Chambi Campos desde el estudio, oyeron bien, el estudio principal de Radio Martí, el estudio A, y este servidor con mucho gusto, José Pepe Lacayo, para brindarles la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes. Los abridores de esta noche para el primer juego de la Serie Mundial, Framber Valdez, pitcher dominicano zurdo, que en su carrera profesional en la postemporada tiene 7 prestaciones, 4 victorias, 1 derrota, efectividad minúscula, 2.77, 39 innings lanzados y 39 ponches. En su carrera profesional en las Grandes Ligas, 24 victorias, 17 derrotas, efectividad 3.74, 313 ponches en 317 innings. Así que el dominicano Framber Valdez, que lanzó bastante bien para los Astros de Houston contra los Medias Rojas en la serie por el campeonato de la Liga Americana contra Charlie Morton. ¿Quién no conoce a Charlie Morton? Si ustedes han estado escuchando Radio Martí los últimos 15 años, bueno, Charlie Morton, 292 juegos, 107 victorias, 95 derrotas, efectividad de justamente 4. 1,625 innings lanzados, 1,492 el año que Cristóbal Colón descubrió América, 1,492 ponches tiene Charlie Morton en su carrera profesional. Este caballero es un veterano de primera categoría, fue reclutado por los Bravos de Atlanta en el round número 3 en el año 2002. Okay. Y ha estado con varios equipos, como les dijo Chambi, su debut profesional fue en el 2008. Así que Charlie Morton contra Framber Valdez, 3 peloteros cubanos como titulares, otros 2 esperando batear más tarde en el partido y jugar. Tenemos a Guillermo Heredia en el outfield, puede jugar center field, right field sin ningún problema. Y tenemos a Ledmis Díaz, que te puede jugar casi cualquier posición en el infield, listo para jugar en los últimos innings de este partido. Dime.
Déjame decirte una cosa. Interesantemente, Framber Valdez tuvo un año bueno, pero a principio de los playoffs algo le pasó. Y de buena primera se recupera contra los Dodgers de una manera increíble. Y no para decirle que es una revelación, pero sí algo interesante para el equipo de Houston. Y tal es así que le han dado la pelota. Una responsabilidad bastante grande.
Correcto. En el primer juego de la Serie Mundial. Y Rafael, ¿te acuerdas la semana pasada que nosotros nos estábamos rascando la cabeza diciendo, alguien tiene que rescatar a los Astros de Houston? Y nosotros pensábamos que a lo mejor iba a ser Zach Greinke, pero no, fue Valdés.
Sí, sí, pensábamos que era uno de la vieja guardia, de la gente establecida. Y vino este muchacho y le cayó la boca a todo el mundo.
Recordemos que el lanzador más constante el año entero fue McCullers.
Sí.
Pero McCullers se lesionó antes de comenzar los playoffs. McCullers, tú sabes que McCullers entrenaba junto con José Fernández. Era su socio, su compañero de entrenamiento allá en Tampa. Y la verdad es que muchachito este, hijo de McCullers, que también de Lance McCullers, que jugó con los Yankees. Y yo pensé que cuando él se cayó, el equipo de Houston no podía ganar. Y sin embargo...
Pues, ¿sabes quién preparó a Lance McCullers? ¿Sí? Bueno, yo sé que tú sabes muy bien.
¿Un amigo de aquí?
Orlando Chinea.
Correcto.
Orlando Chinea lo preparó, lo conoce mejor que nadie. Es más, creo que es su segundo padrino. ¿Ok? Tiene una abuela cubana. Por supuesto que... Bueno, la eterna batalla de quién es cubano, cuántos padres hay que tener, cuántos abuelos hay que tener. Pero Chinea lo considera cubano y qué pena que los Astros de Houston no pueden contar con él como deberían en esta serie.
Yo pensé que él iba, ¿cómo se llama? A ser el abridor y hubiera sido el abridor.
Tú sabes que en Tampa, cualquier familia que tenga tres generaciones o más tiene una conexión cubana,
sí,
porque eso fue una ciudad cubana mucho tiempo.
Correcto.
Inclusive no lo consideraban en la unión que llamaban en Estados Unidos ni a Tampa ni a Cayo Hueso como ciudades americanas. En el caso de Cayo Hueso, voy a ser muy breve, pero en el caso de Cayo Hueso, los americanos se querían quedar en Isla de Pino porque la mayor parte de los habitantes de Isla de Pino eran americanos. Y los cubanos negociando con ellos, dijeron, no hay problema ninguno, quédense con la isla, nosotros nos quedamos con los cayos. Y enseguida recogieron los americanos, dijeron, no, era jugando.
Muy bien, damas y caballeros, lo prometido es deuda, ahora nos vamos con nuestra próxima sección, la NFL, el fútbol americano. Chambi se le pusieron los cuatro pelitos de punta que tiene aquí en la nuca porque esta es la música dramática de Monday Night Football, ¿sí? De la NFL. A propósito, el único partido que hubo ayer fue apropiadamente el partido del lunes por la noche. Nosotros habíamos prometido que íbamos a hablar de fútbol un par de veces por semana. Lo que pasa es que ahora, como está Chambi con nosotros, yo le quería pedir su opinión. Hemos estado especulando sobre los Dolphins, porque se decía que los Miami Dolphins, yo me acuerdo hace 8 semanas, todo el mundo decía, no, este año vamos a los playoffs, este año vamos a la segunda ronda de los playoffs, ya tú vas a ver. Chambi, ¿cómo es posible que todo el mundo, bueno, ya sabemos que el béisbol de las grandes ligas le pasó lo mismo con varios equipos, pero oye, la prensa aquí en Miami estaba equivocadísima con sus Dolphins?
Mira, yo creo que una de las... No quiero sonar como que yo soy un experto, pero yo, como dicen los americanos, yo estaba a la expectativa de esta temporada. ¿Por qué? Porque esta era la temporada de que todos los muchachos esos que ellos fueron escogiendo 2 años atrás se deberían de desarrollar este año y ha sido un desastre. Al mismo tiempo de que el quarterback que tenemos no es el quarterback que deberíamos haber escogido el año pasado, no porque no lo tengamos, sino porque es que cuando usted se pone a comparar un hombre 6'1 con un hombre 6'6, un hombre que tiene un brazo que es el contra otro que no, y esto fue más, ahora están diciendo de que el coach no quería a este muchacho, que quería era el otro, pero que el dueño le dijo que no, que había que escoger a este. Señores, si los dueños y los gerentes generales y los coaches no están en la misma línea, no hay y eso es lo que le ha pasado a los Miami Dolphins. Pepe, yo te voy a decir algo. querramos o no lo querramos, el equipo de Miami es los Dolphins. Es más, los Dolphins pueden irse 27-0 y 27, porque es un evento, y esto no vamos a entrar, es la que tiene la tradición y todo. Y entonces es el equipo que predomina en la prensa. Y la prensa hoy en día es muy fácil de motivar. Porque acuérdate que hoy en día, lo que no existía antes, cogemos Pepe va a batear, y Pepe batea un jonrón, y ese jonrón de Pepe se está viendo durante 5 días. Más. No cuentan lo que Pepe hizo después, pero no. Y entonces eso fue lo que nos vendieron. Nos vendieron los famosos highlights, nos vendieron lo que hicimos bien el año pasado, pero teníamos mucha deficiencia. Entonces, arriba de todo, dejamos ir 3 veteranos, dos de ellos los dejamos ir en la defensiva, uh-huh, y uno lo dejamos ir en la ofensiva. Y esos veteranos son los que tú tienes. Pero hablando de que ha sido un desastre, lo único que a mí nunca me engañó fue que este coach no cree en tener corredores. Él dice que corredor puede ser cualquiera. Uh-huh. Que si él tiene una línea, él crea un corredor. Yo no creo eso. Yo creo que los corredores tienen que ser buenos también, porque si no, todo el mundo fuera igual.
Pregúntale, por ejemplo, a Earl Campbell, si todos son iguales. A Harris de los Steelers, de los Acereros de Pittsburgh, a John Riggins, que se cargó a 2 delfines de Miami en el end zone, en el Super Bowl, en la victoria contra los Dolphins, por los Redskins, uh-huh, como se llamaban en aquel entonces. Pregúntale a él si todos son iguales. Sí, muy bien, damas y caballeros. Rafael, ¿algún comentario sobre tus Dolphins?
No. Vamos a sacarle jugo a Chambi, acuérdate. Nosotros antes del programa hablamos y dijimos, oye, vamos a llevarlo hasta la tabla.
Tengo que confesar, Chambi, que nosotros nos hemos estado guapeándola con la NFL. Desde que comenzó, le dedicamos 5 minutos el lunes y 5 minutos el viernes al fútbol americano, diciendo lo que pasó durante el fin de semana y qué es lo que viene en el próximo fin de semana. Y te voy a decir una cosa, nos ha salido, no es por nada, pero nos ha salido bastante bien.
No, y déjame decirte una cosa, tenemos la suerte que tenemos ahora en el estado aquí de la Florida a Tom Brady, sí, que siempre te va algo que hablar.
222 yardas el domingo, ¿viste? Y sin querer.
Y 600 touchdowns, señores, eso se dice tan fácil. 600 touchdowns, eso es algo, honestamente, es como decir mil jonrones, mil 200 jonrones, porque es tan difícil tirar un touchdown. Yo sé que él lo hace lucir fácil, bien facilito, pero es extremadamente difícil. Es un tipo espectacular. Yo siempre digo, cada vez que veo una estrella, yo digo, disfrutémosla, porque no vamos a saber qué tiempo más la vamos a disfrutar. Y la verdad que todos los domingos trato de buscar el programa, el show, el juego donde está Tom Brady. De vez en cuando enseña a Giselle Bonchen, que no es malo. Tú sabes, no es malo cambiar la vista.
Y tú miras tus socios que están ahora presentando la antesala del primer juego de la Serie Mundial. Ay, Dios mío. Muy bien, vamos a hablar de la Serie Mundial y mucho más, pero ahora que venga la sección favorita del Vedao, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Damas y caballeros, desde el Vedao, allá en Cuba, esta noche, al aire en vivo con nosotros, el Tigre Mayor. Y yo quiero que le den un aplauso. Aplauso para Omar Tigres. Muy buenas noches, estás al aire en vivo. Omar Tigres, ¿no está Omar Tigres? Ya viene llegando, ay, todo el mundo lo está esperando. Ya viene llegando, bueno, Willy Chirino, ten cuidado porque yo también sé cantar. El Tigre Mayor nos va a dar su pronóstico de la Serie Mundial y él dice que prepárense porque los Tigres del Detroit van a estar dentro de un par de años en la comida, si no en la Serie Mundial, por lo menos compitiendo en la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a ver si ahora Héctor Carrillo suelta a Omar Tigres, no todavía. Bueno, vamos a hablar de la Serie Mundial, ya que Omar Tigres aparentemente está hablando con Carrillo. Vamos,
Pepe,
a ver si damos.
Estabas hablando de los cuatro jinetes que están haciendo el comentario ahora, antes del juego. Uh-huh. De los cuatro, lo único que sirve que están hablando es el traje que tiene Alex Rodríguez, que le debe haber costado $5,000, y una corbata de Givenchy, que debe haber costado 300. ¿Ok? Eso sí. Esto, él usa tan pedante como siempre, sí. Pero en eso hay que quitar el sombrero, tiene dinero y lo sabe invertir en ropa.
Tú sabes que yo tengo problema con eso, en el sentido de que un hombre que fue dos veces encontrado culpable de usar esteroides y esto y el otro, Big Papi, que estuvo en la lista de los famosos listas, y entonces vamos a recompensarlo dándole un trabajo en la televisión. Un niño viene y dice: papá, ¿y quién es ese señor? Ah, mira, ese señor que tomó esteroides varias veces y llegó a tantos jonrones. La verdad que Robertico Manfred no pudo hacer algo peor que eso, darle trabajo a esos dos señores.
Sí, señor. Okay. Esa gente de verdad tenían prohibido que se acercaran a un estadio de pelota y mucho menos a un micrófono.
De acuerdo. Yo me acuerdo, y ustedes se tienen que acordar, cuando Willie Mays y Mickey Mantle hicieron un anuncio frente a un casino y lo suspendieron de la pelota. Así. Pero bueno.
Sí, señor. Sí. Sí,
bueno, ahora sí tenemos al aire en vivo. Un aplauso, por favor, para Omar Tigres. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, gracias por los aplausos, Pepe. Oye, un abrazo grande para todos ustedes. Y me alegra mucho la adquisición de ese talentoso narrador de la Serie Mundial llamado Chambi.
Muchas
eso
gracias.
No me cabe duda.
Muchas gracias. Óyeme, tu equipito el año que viene va a dar mucho que hacer. Y se está rumorando que puede ser que firmen a Carlos Correa.
Sí, efectivamente. La gerencia está encaminada a que el equipo vuelva a los playoffs de nuevo. Y estoy muy contento porque llevo muchos años ya esperando desde la reconstrucción. Entonces me da mucha pena ver a los Tigres siempre quedando en los últimos lugares. Y ya este año ellos mejoraron bastante, a pesar de que no tenían ese gran equipo, pero bueno, mejoraron porque sus granjas están produciendo buenos lanzadores y algún que otro jugador. Entonces hay buenas perspectivas porque tienen a varios jugadores de las menores que son muy talentosos, que yo espero que el próximo año puedan hacer el equipo, como fue un Green y Tuckerson, que son dos muchachos muy, muy talentosos. Esperemos eso, con una firma al menos de un buen shortstop, que es lo primordial en esta temporada vuelta ahora, y espero que sí, que los Tigres vuelvan de nuevo a los planos estelares.
Acuérdate que el manager de ellos fue el manager de Houston, TJ Hinch, y TJ Hinch conoce a muchos de esos muchachos, y dicen que puede ser que sea la razón por la cual Correa firme con ellos.
Sí, es posible, porque, a ver, no sé hasta qué punto le convenga a los Tigres, porque a Correa hay que darle $300 millones, eso no cabe duda. No sé hasta qué punto le beneficia al equipo empezar a entrar esa cantidad de dinero cuando todavía hay que firmar lanzadores, hay que trabajar en la receptoría también. Es decir, no sé hasta qué punto está, hay otros quizás un poco más baratos como Siemens, los demás son caros también, Corey Seager, Trevor Story, no sé, verdaderamente, de todas maneras, siempre es bueno tener un superestrella como Carlos Correa en una alineación, eso no me cabe duda.
Correcto. Bueno, ¿quién gana la Serie Mundial?
Bueno, yo pronostiqué que los Medias Rojas de Boston le iban a ganar a los Astros de Houston y me equivoqué por completo. El picheo de los Astros se comportó a la altura que yo jamás pensé que iba a ser. Y ganar los Astros. Ahora yo voy a volver a vaticinar y si me vuelvo a equivocar, me vuelvo a aceptar de nuevo. Yo pienso que van a ganar los Bravos de Atlanta.
Dije la extramotivación esa que ellos tenían y voy a ir con el picheo. Voy a regresar. Me sorprendería que Houston vuelva a tener la misma actuación que tuvieron frente al equipo de Atlanta. Atlanta batea. No es solamente que Atlanta batea, Atlanta te hace trabajar a los lanzadores.
Muy cierto.
No sé. Al mismo tiempo, no hay un line-up más poderoso que el line-up de los de Houston.
Oh, no, no, eso es impresionante.
En Houston hay nuevos bateadores que te pueden ganar el juego en cualquier momento.
Yo creo que eso que está diciendo sobre Atlanta es cierto. Es cierto para ganar los juegos. Es como yo lo veo. Yo okay. creo que Houston gana en 6-4-2.
Interesante. Eso, hay muchos que están diciendo que sí, que puede ser que eso sea lo que haya. Una cosa interesante en este partido, no sé si ustedes se han dado cuenta, el coach de bateo del equipo de Houston es el hijo del manager de Atlanta.
Eso no es conflicto de interés.
Así que caso por el eso está interesante.
Sí, se sientan a la mesa y le ponen una cosa dividiendo, el uno en una cabeza y la otra en la cabeza, el otro lado. Para que no haya conflicto.
Yo me imagino que ahí la que tiene que jugar un papel primordial es la madre.
Sí.
Y la esposa.
Ahora hay que averiguar de qué equipo son, ¿sabes?
Sí, claro. Exactamente, pero está interesante eso, está interesante, interesante. Pelotero, y vemos aquí, la pelota es mundial. Vemos lo mejor de lo mejor. Aquí estamos viendo venezolanos, estamos viendo mexicanos, estamos viendo puertorriqueños, estamos viendo
Curazao,
estamos viendo americanos, muchachos de descendencia latina. Hay por eso que dicen, cuando esta es la gran pelota, esta es la gran pelota.
Sí. Sí, mucha gente dice, sobre todo lo decía Reyme en Cuba, que el campeonato mundial no era este, que era el de los amateurs, supuesto que no son amateurs tampoco. Y siempre mi teoría o mi respuesta es, okay, dime que hay una pelota donde se enfrente en la serie mundial dos equipos como ese, okay, en ninguna de esas selecciones nacionales. No, bueno, no, pero tampoco es así, porque se llama campeonato mundial el otro. Bueno, este se llama serie del mundo.
Rafael, y vamos a ser sinceros, son 7 partidos. O sea, tienes que ser consistente. O sea, el que gana aquí es porque durante 7, bueno, pues se puede acabar antes, pero tú tienes que ir con la mentalidad de que va a ser 7 juegos.
Sí, señor. Yo coincido con Rafael, efectivamente. No le llaman así muchas personas, pero la Serie Mundial, claro que es Serie Mundial. Ahí están todos los peloteros de los mejores países del mundo que pueden firmar, van a jugar a las Grandes Ligas. Por eso tiene que ser una Serie Mundial, porque está todo el mundo. Si hay un ruso que es un superestrella, seguro que va a estar ahí.
Sin duda estará aquí, correctamente.
Los países tienen en el otro campeonato, tienen selecciones, pero es una selección del mundo.
Sí, esto aquí es mundial. ¿Quién es el mejor de tal lado? Bueno, aquí está. Y eso es lo que tú tienes, lo que tienes que es lo que uno tiene, bueno, que hacer.
Y recuerden el viejo cuento de aquel diario en Boston que quería comenzar un torneo de béisbol, una final, y no sabía cómo ponerle, y el diario se llamaba The World, y así comenzó el rumor de que le pusieron la Serie Mundial justamente por eso, The sí. World Series.
¿Por qué no? O sea, pero déjame una cosa, le quedó muy bien. Le quedó muy bien, le quedó muy bien.
Y los Astros de Houston, por supuesto, en su tercera Serie Mundial en 5 años. El béisbol de las Grandes Ligas siempre se enorgullece diciendo, nosotros no hemos tenido un campeón mundial 2 años consecutivos en más de 20 años. Y eso es verdad. Sin embargo, los Astros de Houston, por tercera vez en 5 años, están en la Serie Mundial. Lo que pasa es que solamente han ganado una.
¿Tú te imaginas, ahora que tú estás diciendo eso, tú te imaginas que están diciendo que lo más cerca a una dinastía de béisbol es Houston, y Houston solamente ha ganado una serie?
Los Gigantes con 3 series mundiales, lo que pasa es que fueron 3 series mundiales en 5 años.
En 5 años, porque sí. Si todos los años hubieran sido pares, ellos hubieran ganado. Sí. El problema es que no podían ganar los impares.
Correcto. No. Nadie sabe si los Bravos de Atlanta, que cuando tuvieron aquellos años tan maravillosos, uh-huh, que prácticamente nada más que pudieron ganar una sola vez, sin embargo, quizás este año puedan hacerlo.
Sería interesante, mira, eso es un buen punto.
Ellos, ¿tú te imaginas ahora sin Chipper Jones y sin Bobby Cox y sin Tom Glavine y sin Greg Maddux, que ahora sean campeones mundiales en su primer intento, así como sin querer?
Y entonces,
ellos han ganado tres veces en las tres ciudades, ¿no?
Sí, sí.
Uno en Boston, uno en Milwaukee y uno en Atlanta. Y hay un pelotero que jugó en los tres equipos.
Correctamente.
Que era Matthews.
Eddie Matthews. Eddie Matthews fue el jugó el...
Señor peloterazo.
Bueno, está en el Salón de la Fama por algo. Sí, y señor. Dio 512 jonrones en la época que la pelota, como le llamaban, la pelota muerta. Dio, honestamente, un tremendo pelotero, Eddie Matthews.
No, y es otra cosa, no tienen a Ronald Acuña ni a Marcelo Zuna.
Eso.
Los Bravos han hecho tremendo papel a pesar de
exactamente. Tú sabes, ahí eso te enseña lo que es la química de un equipo. O sea, como me estaba diciendo un amigo mío que es lo más fanático que yo conozco de Atlanta, me dice, ¿quién sabe si hubiéramos tenido a Ronald Acuña, tal vez no ganamos? Tal vez no ganamos porque no hubiéramos tenido fulano y no hubiéramos tenido, que son los que nos han causado que hayamos hecho esto.
Sí, es
increíble, la pelota es un equipo, o sea, es un juego de equipo de verdad. Tú estás hablando de nueve jugadores que tienen, por ejemplo, tú tomas el voleibol y tú tomas el baloncesto y los cinco jugadores y los seis jugadores del otro equipo hacen lo mismo. Correcto. Todos están en ofensivo. No, en béisbol es totalmente diferente. En béisbol tú tienes un individuo que está lanzando y tú tienes un individuo que está es el manager del equipo ese, que es el catcher. Y entonces tiene otro que lo único que se dedica es a que cuando le tienen la pelota, bueno, que es la primera base. O sea, es muy difícil. Es de verdad que Este es un deporte de equipo.
Y para que lo tengan en contexto, imagínense si en el fútbol de Italia o Alemania, que el Bayern de Múnich y la Juventus han ganado 9 de los últimos 10 títulos, no tendríamos ni un solo repetidor en una generación entera, en 20 años. Eso no existe en el fútbol internacional.
Sí.
Mira, en la propia Champions League, el Real Madrid ganó 3 veces consecutivas. Dime.
Mira, conversación la he tenido con mucha gente en Europa, que ustedes saben que es fútbol, y se tratan de burlar, eso es internacional, todos los europeos, de la pelota, porque no entienden qué es lo que está pasando. Y yo le digo el fútbol, que es uno de los deportes más bonitos que hay. Mira, el fútbol es una variedad de una serie de deportes que es el mismo deporte, ¿okay? El fútbol está en una cancha que los azules tratan de meter la pelota en la cancha del blanco y viceversa, ¿ok? Igualito es el hockey sobre césped, el hockey sobre hielo, el handball, uh-huh. ¿Ok? El basquetbol es así también, con distinta portería, ¿ok? Prácticamente todos son lo mismo y los maneja un reloj. Aparte de los que están dirigiendo eso, hay un reloj que es más importante que nada. En béisbol, nada de eso ocurre. No hay reloj, ¿ok? Y es único.
Sí.
Lo único que se parece al béisbol es el softball, porque es lo mismo. Sí.
Omar Tigres, último minuto para ti.
Bueno, muchas gracias por la oportunidad de haber hablado con usted. Ahora preparándome para escucharlo el primer juego de la Serie Mundial. Que ganen mejor, como siempre, deseo a todos los equipos. Y muchas gracias por la invitación.
Oye, muy buenas noches.
Muchísimas gracias a Omar Tigres por estar con nosotros, damas y caballeros. A continuación, los 8 minutos de antesala, antes del primer juego de la Serie Mundial 2021 por esta su emisora favorita, Radio Martí. No se preocupen, también vamos a estar en el noticiero de las 10. Nos vemos hasta entonces y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz.